Cuando elegís viajar protegido con Universal Assistance, estás colaborando con las acciones sociales de la Fundación Leo Messi. Universal Assistance te acompaña a donde vayas y nos acompaña aquí en la gira europea de La Venganza.
Hablando de Leo Messi, vamos a saludar a una de las personalidades más interesantes del fútbol del mundo, diría yo, que está esta noche aquí, que es don Ángel Capa. Que ha venido.
Bravo, maestro.
Junto a su esposa. Espero que no se haya marchado ya.
No, ya está, ya está.
Porque es un hombre de muy buen gusto. Sí. Y temo que se haya retirado. Muy bien.
Bien, ¿sabías que ingresando a www.gov.gba.gov.ar podés saber si cometiste alguna infracción por exceso de velocidad en las rutas provinciales? Solamente con ingresar tu dominio del auto, o sea, la patente, o tu DNI, sabrás si tenés una multa y podrás imprimir el talón de pago para abonarla. www.gov.gba.gov.ar.
Bien, hablaremos de un asunto relacionado con los dioses nórdicos. En la mitología nórdica, el más amado de los dioses era el hermoso Balder, hijo de Odín y Frigga. Como hemos contado muchísimas veces, Balder era casi invulnerable. Todos los elementos del universo habían jurado no dañarlo. Solo un elemento podía herirlo. Era una planta no demasiado importante que no había prestado el juramento por un descuido. El muérdago. Ahora bien, enterado de esa excepción, Loki, el dios malvado o travieso, fabricó con el muérdago una pequeña flecha y se la entregó al ingenuo Hodur, el dios ciego. Hodur estaba en medio de una fiesta sin participar, y esa fiesta, esa juerga, consistía en arrojarle cosas a Balder para probar su invulnerabilidad. ¿Qué hace una divinidad ingenua una vez que se ha enterado de que es invulnerable? Bueno, sí, pone somete a prueba su invulnerabilidad. ¿Qué haría usted con una invulnerabilidad nueva, recién estrenada? Hacerse tirar balazo por sus amigos.
Sí. Todo el tiempo.
Ya, todo el tiempo, flechazo, pum, sí. Mirá, no le pasa nada. Ja, 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 ja.
Empiece más liviano, por las dudas.
No. El caso es que, sabiendo Loki que el muérdago podía dañar a Balder, le dio, como hemos dicho, a Hodur una flechita y hizo que se la lanzara a Balder. Le pegó con la flechita de muérdago y, para dolor de todos los dioses, Balder cayó muerto. Cuando Frigga vio que su hijo estaba muerto, rogó a los dioses que fueran hasta Niflheim, la tierra de Hel, el infierno, el lugar de la diosa de los muertos, para implorarle a esta diosa que liberara a su nuevo habitante, ya que el mundo no podía existir felizmente sin Balder. Le muere el tipo y dice, bueno, vamos a hacer una comisión y vamos a ir hasta el infierno a ver si la diosa que allí reina
¿captar?
Yo pido perdón por molestar las risas de alguien con esto que llamamos el programa. Pero prometo callarme si quieren, así se pueden reír con toda tranquilidad. Bien. Bien, en eso quedamos. Vamos a ir hasta el infierno a ver si lo rescatamos. Como el camino era extremadamente difícil, ninguno de los dioses se ofreció a ir, ¿no? Ahora bien, cuando Frigga prometió que ella y su marido Odín recompensarían al mensajero amándole por encima de todos los dioses, entonces apareció Hermod y mostró su disposición para realizar el viaje. Para ayudarlo, Odín le prestó a Hermod su caballo, el famoso caballo Sleipnir, aquel que tenía 8 patas. Y que conocía el camino del infierno porque ya lo había hecho algunas veces. Bueno, se preparó Hermod para su, salida para ir a la tierra de los muertos. Mientras tanto, Odín ordenó que el cuerpo de Balder fuera puesto en una pira, en una barca sobre el mar, tal como hacen los nórdicos. Cuentan que uno tras otro los dioses se acercaron a la orilla a despedir a Balder, y la esposa de Balder, Nanna, se encorvó para besarlo, pero se rompió su corazón en ese momento y cayó sin vida allí junto a él. Bueno, los dioses dijeron, ya está. La situaron al lado de su esposo y lanzaron aquella pira a las aguas, tal cual era la costumbre nórdica. Y allí ardieron juntos Balder y su mujer. Los dioses regresaron tristes al Asgard. Solo Frigga albergó alguna esperanza y se puso a aguardar el regreso de Hermod, que ya estaba penando en el camino, ¿no? A Hermod le decían el Veloz. Tardó 9 días en llegar hasta el río Gjoll, que era el límite del Niflheim con la tierra de los vivos. Sobre este río se erigía un puente de cristal, el puente Gjallar, enmarcado con oro y sostenido por un solo pelo, por un cabello. Tan delicada era la ingeniería de aquel puente. Lo custodiaba el horrible esqueleto Modgud, que hacía que todos los espíritus pagaran un peaje de sangre antes de que se les permitiera el paso. Los espíritus cabalgaban o surcaban el puente sobre los caballos o las carretas en las que se había quemado la pira funeraria de los muertos. Bueno, los nórdicos eran muy cuidadosos a la hora, ¿sabe de qué? De calzar los pies de los fallecidos, claro, con un par de zapatos resistentes que llamaban zapatos de Hel, del infierno, ¿no? Uh-huh. Para que no tuvieran que sufrir en el largo viaje a través de caminos accidentados. Después de traspasar el puente Gjallar, los espíritus llegaban a Ironvod, donde no había nada, excepto árboles desnudos con hojas de acero. Tras dejarlo en ese paraje, bueno, llegaban a las puertas de Hel, famosamente custodiada por el perro Garmr, así se llamaba.
Cancerbero a la
y allí, muera. Dentro de la puerta, lugar de frío y oscuridad completa, se oía hervir la gran caldera Berghelmil y el correr de ríos como el Leipter y el Slid, sobre el cual flotaban millones de espadas. Luego podía verse el Vidner, el palacio horrible de Hel. Hasta allí iban a parar aquellos que habían sido lo suficientemente desgraciados como para morir sin haber derramado sangre propia o ajena. Es decir, no morir en batalla era peor que ser malo entre los vikings. Uh-huh. Y el tipo que moría en su cama iba al infierno junto con el que había sido un delincuente. Muchos hombres optaban, por ejemplo, por cortarse con sus lanzas, arrojarse desde precipicios o quemarse vivos para poder terminar en la gloriosa morada de los dioses, el Valhalla, del cual ya hemos hablado. Bueno, a los que les tocaba ir al infierno, al Niflheim, tras sufrir incontables agonías, eran arrojados a la caldera precipitada, donde para peor había una serpiente que se alimentaba de los huesos de los que allí lanzaban. Bueno, está claro que era feo.
Sí, sí.
Todo eso vio y atravesó Hermod hasta encontrar a Balder y a su esposa Nanna, que ya habían llegado al infierno. Uh-huh. Estaban juntos en la sala de banquetes del infierno. Balder parecía un poco abatido, vio como si uno cuando va al infierno.
Ah, sí, no sos el mismo.
Estaba contemplando un jarro de agua miel del que era imposible beber. Todo por la propia malevolencia de los empleados infernales. Hermod le dijo a Balder que había llegado hasta allí para rescatarlo. Balder le dijo que eso no era posible y que su lugar estaba allí y que no había nada que hacer. Pero eso sí, le dijo, trata de llevar contigo a Nanna, mi señora esposa, porque este lugar de sombras no es lugar para una mujer hermosa. Cuando Nanna escuchó esa petición, se aferró más a Balder y juró que nada lograría separarla de él y que permanecería junto a su amado, incluso en el infierno, 70 páginas de mala literatura. Pero Hel, la dueña del infierno, escuchó la conversación y declaró que permitiría a sus nuevas víctimas marcharse a condición, siempre hay una condición, y esa es la trampa, a condición de que todas las cosas animadas e inanimadas lloraran por Balder. Repito, podrán irse del infierno si todas las cosas animadas e inanimadas del mundo lloran por Balder. Esa condición llenó de esperanzas a Hermod, porque toda la naturaleza lamentaba la pérdida de Balder, y seguramente no habría nada en la creación que negara el tributo de una lágrima. Así, contento, Hermod salió de Niflheim y regresó a Asgard, a la morada de los dioses. Bueno, los dioses se reunieron en la asamblea alrededor de Hermod, escucharon la condición, se enviaron mensajeros a todas partes para ordenar, para pedir, pero también para ordenar que el mundo llorara. Cuentan que al paso de los mensajeros caían lágrimas de todas las plantas y de todos los árboles, de los metales, de las piedras, de los hombres, y hasta las propias aguas consiguieron hacer visible su llanto. De camino de vuelta hacia el Asgard, los mensajeros vieron acurrucada a una vieja en la puerta de una cueva, una giganta vieja de nombre Thok, que algunos mitógrafos creen que era el propio Loki disfrazado. Cuando se le pidió que derramara una lágrima, la vieja se burló y, metiéndose en los oscuros nichos de su cueva, declaró que nada caería de sus ojos y que a ella poco le importaba que Hel retuviera a su presa para siempre. No lloró la vieja. Tan pronto como los mensajeros llegaron a Asgard, los dioses se congregaron a su alrededor para conocer el resultado de la misión. Sus rostros estaban iluminados con la alegría de la anticipación, pero se oscurecieron cuando supieron que una criatura, una sola, había rehusado el tributo de las lágrimas. Y por ese único llanto ausente, Balder y Nanna jamás regresaron a los cielos.
Bellísima historia, Alejandro, y tristísima historia, ¿no? Ahora, estaba pensando que, bueno, la desaparición de la belleza en general es una mala noticia, pero también estaba pensando que hay una forma de acercarse a esta historia que usted acaba de contar por dos vertientes. Una es pensando en Balder y su mujer como dos amantes, y está bien. Pero en ese caso, quizás no debiéramos pensar en tantas lágrimas y en tanto llanto. Bien nos ha enseñado Dante, nuestro amigo Alighieri, que Paolo y Francesca en el infierno, quién sabe si estarían sufriendo el infierno, porque para dos amantes el lugar donde están juntos, claro, nunca es el infierno. Y del mismo modo, probablemente...
Cito del libro del cielo y el infierno una inscripción en la lápida de Eva, que dice: el paraíso estaba donde ella estaba.
Bien, y exactamente esa es la historia. Y no es ocioso entonces que Balder, además un héroe en el sentido occidental de la palabra, haya pedido que sea su mujer la salvada. Y por supuesto, esto tampoco era posible. No había una solución bella para un asunto tan triste. Pero estoy pensando también que para los nórdicos, Balder es algo más que un príncipe, algo más que el heredero de la pareja de jefes de los dioses. Es un bien común. Balder es la belleza del mundo. Balder es un bien del que disfruta no solo la familia real de los dioses, sino el mundo todo. Y entonces, creo que ahí está la otra enseñanza posible de esta historia, porque hay cosas que parecen malas y en realidad no lo son, si uno les da una vuelta de tuerca. Para los guerreros nórdicos, ir al Valhalla, ¿a qué iban? Iban a pelear.
A pelear y a morir cada día. Resucitaban.
Resucitaban
a la
y
mañana
volvían
siguiente.
A pelear y a morir, que es una forma interesante de entender el cielo para aquellos a los que nos gusta el trabajo. Pero, digo, a los que combaten un bien común no son solamente malvados. Además de malvados, son tontos, porque ellos mismos están siendo presas de esa maldad. Y a veces es mejor enfrentar a un malvado que un tonto, porque un tonto nunca se sabe para dónde diablos va a reaccionar. En este caso fue un distraído, no un tonto, aquel que usó Loki para poder herir mortalmente a Balder. Pero digo que cuando ese tipo de seres, sean gigantes y también muchas veces seres humanos, se oponen a la felicidad de todos, se oponen al bien común, se oponen a que haya justamente algo que haga mejor la vida, entonces están cometiendo un doble pecado, porque además les está privado no solo la belleza, sino el triunfo de esa maldad. Esa maldad no hace desaparecer la belleza, los priva de un estadio superior. Y en ese sentido, cuando uno sufre noblemente, tampoco debe preguntarse a quién le puede importar, porque realmente, digamos que la importancia de eso es lograr que en una comunidad esa felicidad esté compartida, repartida entre todos, y cuando algún miserable se niega, entonces es él el que debe hacerse esa pregunta y saber que está condenado para siempre, cuando es uno el que le niega la felicidad a todos. Y ahí sí, ¿a quién le puede importar?
¿Y a quién le puede importar Es el nombre de la canción que vamos a escuchar ahora. Es un bello tango casi desconocido, de Mariano Mores. Sí. Tiene todas las virtudes, pero una desventaja. La grabación que oiremos, estoy cantando yo, con Federico Mizrahi y un cuarteto de cuerdas. Adelante.
Y me bandoneó, grabé y rezongó en la nocturna verbena. En mi corazón tu gangoso sol hace más honda mi pena. Con tu viruta sentimental vas enredando mi viejo mal, un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre, sin una sola caricia que mi tristeza mitigue. Su risa mala me persigue y me persigue mientras sigue tu responso bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del mal ajeno? Y a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento. ¿A quién le puede importar che bandoneo mi sufrimiento? Suena menos gris tango para mí, si es que jamás se la encuentro, te saldré a bailar para disfrazar el drama que llevo adentro. En otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré, aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan y me digan que la quiero. Iré a borrar el fantasma de aquel amor siempre atento. Así termina el lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneo. ¿A quién le puede importar che bandoneo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del mal ajeno? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar che bandoneo mi sufrimiento?
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, ¿a quién le puede importar?